So what do you call yourself,
eh? Antonio Montano.
Un hombre con una cicatriz en la cara está atrincherado en su mansión de Miami.
Su nombre, Tony Montana.
De origen cubano. Hasta hace un tiempo era un simple pistolero. Honor a la vocación, mató a los enemigos de la persona para quien trabajaba y a su mejor amigo. Ya es una leyenda y Scarface, desde su mansión, está a punto de morir lleno de pólvora.
Un viejo de apellido Corleone pide a su hijo Fredo estaciona el auto cerca de un puesto de frutas. Es simplemente que su padre quiere comprar algunas. Pero ahí está el nombre, la mafia. Don Vito Andolini Corleone apenas da unos pasos. Unos sujetos pasan en un carro y disparan con saña. La pólvora otra vez haciendo de las suyas.
Siempre ha sido la pólvora. Pólvora blanca, gris, roja, azul y verde.
Pólvora mezclada con genialidad del lenguaje cinematográfico.
El cine de mafia.
En 1932 se filma una de las primeras películas que abordan este tema, catalogada como cine negro estadounidense. Scarface fue dirigida por Howard Hawks, con Paul Mooney con el papel protagónico, y después contaría con un remake a cargo del director Brian De Palma y un Scarface colosal a cargo de Al Pacino.
Sin embargo, la verdadera anunciación llegaría con el film The Godfather, deslumbrante polvo seco basado en una novela de Mario Puzo y dirigida por Francis Ford Coppola. La película cuenta con actores de la talla de Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton y James Caan. Don Vito Corleone es el jefe de una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en los años 40.
Quizá debería sacar a 500 pistoleros a la calle para dejar las cosas claras. Todo lo que tengo en esta vida son mis pelotas y mi palabra.
El cine de mafia nos ha enseñado muchas cosas, pero entre las más importantes se encuentra la que diría Vito Corleone. Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo,
es que se puede matar a cualquiera.
El Paneo, cine en movimiento. Bienvenidos sean una vez más a esta emisión de El Paneo, cine en movimiento.
Son las palomitas tronando en el horno.
Ah, no. Yo me imaginaba burbujas de amor en tu pecera. No, no es cierto. Sean bienvenidos a este programa en el que estamos muy felices porque hablamos de un tema misterioso, oscuro y revelador, que es la mafia en el cine. Como ves, saludo con mucho gusto a Tabarubiribiribiris, mi compañero aquí en la cabina.
¿Cómo estás, Marley? Muy buenos días.
Bien, muy bien.
Este tema realmente fue un capricho de nuestro hombre en controles.
Así es, porque él disfruta bastante de películas como Scarface, con su Tony Montana, El Padrino y todas esas leyendas del cine, que también tiene que ver con el cine negro y con toda la historia de Estados Unidos.
Claro que sí.
Bueno, yo quería decirles que todo esto de las mafias en aquel entonces, con Al Capone y los grandes mafiosos de alcohol, comenzó porque en 1919 se promovió la ley Volstead en Estados Unidos. Y bueno, yo tengo una pregunta, Tavares. ¿Tú sabes cuántos grados de alcohol tiene una chela?
Usted disculpe, es que este moquillo me tiene un poco
aletargado.
Sí. Pues tiene entre 5, de 4 a 6 grados de alcohol.
¿Y cuál es el alcohol, sabes, que como menos graduación tiene?
¿Cómo que el alcohol? ¿El licor te refieres?
Ajá, o sea, de porcentaje de alcohol.
¿La bebida espirituosa?
Sí.
Saliva.
No, la verdad, los que conozco tienen más de 30%.
Ah,
de manejo.
Del 30% de manejo. ¿Y el rompo va a tener como un 10?
¿El rompopito? Sí. Más o menos debe tener como entre 8 y 10.
Pues haz de cuenta que en aquel entonces, con esa ley, se prohibían todas las bebidas que tuvieran 0.5% de alcohol. Todo lo demás, lo que sobrepasara ese límite, ya era ilegal. Y es por eso que comenzó a expandirse el mercado ilegal y clandestino de la producción y venta y distribución de alcohol en Estados Unidos.
Es que 0.5 ni para tapar una muela, güey. O sea, eso no es nada.
Imagínate, sí. O sea, se puso muy rudo y así fue como comenzaron las mafias. Y de ahí fue que se inspiraron todas las películas en las que comenzaron a surgir por ahí de los años 20. Pues películas que ya son clásicos, como La Ley de Lampa, por ejemplo, o El Lampa Dorada. Y todos los géneros que fueron precursores del cine de mafia.
Como El Halcón Maltés también, con Mi Humphrey Bogart, que tanto...
¿Tu favorito?
No, Bill Murray es mi favorito, sí, recuerda. Sí, Bill Murray y su carisma nato. Se ganó mi corazón.
Claro,
prácticamente
claro.
Se instaló y no ha querido dejarlo.
Pero también vale la pena decir que esa película está más relacionada con el cine negro, que, bueno, generalmente llegan a confundirse las características o hasta dónde abarca una o hasta dónde abarca la otra, o si en general el cine negro es posiblemente definible. Pero para eso tenemos una cápsula muy interesante.
Claro, cápsula cine para domis.
Así
cine
es.
Para domis, para que nuestros escuchas puedan aprender un poquito en esta función pedagógica del paneo.
Claro, claro, nuestro servicio a la sociedad.
Sí que sí, vamos a escuchar entonces Cine para Domis. Esto es El Paneo.
Cine en movimiento.
Sí que sí.
Cine para Domis. El cine negro y el cine de gangsters son dos géneros que pueden ser fácilmente confundidos. Y aunque generalmente resulta complicado especificar las diferencias entre ambos, en esta ocasión intentaremos explicarlos.
Como consecuencia de la prohibición del consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas, conocida como la Ley Seca en los Estados Unidos en los años 20, las mafias y el crimen organizado comenzaron a posicionarse como personajes tan temidos como admirados en la sociedad.
En la década de los 30, la industria cinematográfica norteamericana se centró en estos temas y así surgió el cine de gangsters o de mafia, que tiene como tema principal al crimen organizado y que privilegia el punto de vista del propio criminal. Con la Segunda Guerra Mundial, este género decayó, hasta que en la década de los 70 tuvo un segundo aire con obras inmortales como la trilogía del Padrino de Francis Ford Coppola.
En el cine de gángster, por lo general, el protagonista suele ser un inmigrante que se introduce en una organización criminal, consigue en una etapa gloriosa los puestos más altos en dicha esfera hasta que comienzan a mostrarse signos de decadencia, como la traición de su mujer, la muerte de algún amigo cercano o conflictos familiares.
Además, en el cine de mafia se pueden identificar fácilmente a personajes que invariablemente conducen al protagonista en la historia, como el amigo incondicional, la mujer fatal y la madre, y muestran claramente la opulencia de la vida en el medio de la mafia.
Por lo general, el protagonista sufre una decadencia total y muere. De hecho, se dice que ningún buen gángster debe terminar condenado en la cárcel, sino que debe encontrar su final de una manera un tanto apocalíptica para así consagrarse.
El cine negro o el film noir es un término acuñado por Nino Frank, un crítico francés a mediados de los 40, y hasta ahora no se ha podido definir bien a bien los límites y características de este género, aunque se sabe que definitivamente no es un sinónimo del clásico cine de gangsters.
Este género aborda también temas criminales, aunque de una manera más oscura. Sus personajes viven situaciones extremas como reflejo de las ambigüedades sociales en las que en aquel entonces se vivían en Estados Unidos y en medio de la Segunda Guerra Mundial.
A diferencia del cine de gangsters, el amor, la amistad y el respeto pierden su valor como guías morales. El poder ya no está en manos del gran mafioso, sino en manos de todos. Por lo tanto, la única ley es la de la supervivencia individualista. El Halcón Maltés de John Huston es el ícono, y Humphrey Bogart, la estrella de este género que reflejó en las pantallas, de una manera sobresaliente, las contradicciones surgidas desde lo más dentro de la esencia humana.
El Paneo, cine en movimiento.
The prisoner wishes to say a word.
Bienvenidos de regreso al paneo
Cine en Movimiento.
Acabamos de escuchar la cápsula Cine para Domis, en donde se explicaron ciertas cuestiones del cine noir.
Así es.
Que les van a ayudar a comprender más este tema.
Y apreciarlo mejor.
Apreciarlo mejor, claro. Para aumentar su imaginario del cine.
Claro, claro. Para ir poniendo en marcos de referencia cinematográfica todas las producciones que nos devoremos en el cine.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, y bueno, en términos generales, el cine de mafia es como más, ¿cómo decirlo? No más mafioso, como más maniqueísta. Están muy bien marcados los buenos y los malos. Y bueno, el poder siempre está con el mafioso. Y si no es el que siempre gana, sí se crea como el antihéroe muy, muy bien definido. Y el cine negro, como su nombre lo dice, es más denso. No puedes definir bien dónde está.
Es más oscuro.
Dónde está lo que es correcto o lo que no. La moral está así como muy confundida.
¿Dónde está el futuro de México?
Piensen en los niños, que alguien piense en los niños.
En las aulas, si no está en las aulas, ¿dónde? ¿Dónde lo voy a buscar?
Y bueno, eso, precisamente todo el derrumbe de los valores y toda la confusión moral que existía con la Segunda Guerra Mundial se vio plasmado con este subgénero, que es el cine negro.
Claro, y lo podemos ver aquí representado en estas personas que nos acompañan. Son unos libertinos disolutos que...
¿Qué ha pasado
que
con
sí,
la juventud?
No les importa ya nada, o sea, solamente es el aquí y el ahora y nada más.
El fin de la historia, se dice.
Pero bueno, yo te quería contar, haciendo esta investigación exhaustiva que ajá, hacemos cada semana para los programas, para la elaboración de los guiones del paneo,
ajá,
encontré que la mafia es un tiene varios orígenes.
Ajá.
Uno de ellos es que viene de...
Dime.
Viene del vocablo árabe magia.
Ajá.
M-A-H-H.
Magia.
Ajá.
Magia.
H-I-A. Que significa bravucón, chulo.
¿Qué dijiste entre dientes?
No se puede decir al aire, o no sé, a menos que aquí Wicho le meta un beep. Pues el canijo, el que acá se quiere aprovechar.
Un chulo, diríamos.
Y también se cuenta que es el acrónimo de Mazzini autoriza furti incendi avvelenamenti.
¿Y qué significa eso, Tavares?
Tú deberías saber, tú tomaste clase de italiano con el pelón, pero bueno.
No, muy básico, muy básico.
Dice, Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamiento, a referencia de Giuseppe Mazzini, que fue promotor de la unificación italiana allá por el siglo XVIII.
Wow, o sea que tiene todo un origen como... O sea, la palabra tiene un concepto mucho más pesado de ella misma, vaya. Va más allá de sí misma.
Que con esa claridad
no
de palabra...
No lo puedo haber dicho mejor.
No andas con todo, Marta.
No, ya sé. Pero bueno, yo también te quería comentar, Tavares, que bueno, ya después de que fue todo esto de la ley seca, en el 33 y 34, pues ya se derogó esta ley y entonces...
¿Se derogó?
Sí, se derogó, dije.
Ah.
Y entonces empezaron los procesos jurídicos en contra de todos los mafiosos. Y entró un código que se llamaba, el código Hyde, que estaba promovido por organizaciones de carácter religioso y sobre todo de organizaciones católicas, conservadoras, que entre sus principios fomentaban que las películas ya no tenían que glorificar a los mafiosos, sino que tenían que mostrar a la policía como un organismo efectivo y pues para ir así como reconciliando a la sociedad con esta institución, por lo que el cine de mafia empezó a cobrar como un giro en donde se reivindicaba el papel de la policía en la sociedad, precisamente por esto que fue el Código Hays. ¿Cómo ves?
Y bueno, siguiendo esta línea de esto tan interesante que nos cuentas, vamos a escuchar la segunda cápsula de este día, que es la película de la semana.
Película de la semana.
You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me.
Scarface. Brillante remake de la cinta de Howard Hawks, dirigida por el estadounidense Brian De Palma, todo un especialista en el cine de mafiosos.
Al Pacino encarna a Tony Montana, un asesino cubano que llega a los Estados Unidos durante el éxodo de Maribel.
Harto de su vida miserable, se introduce en la mafia de Miami durante los años 80 con un solo objetivo: ascender posiciones en la escala social a cualquier precio. Su violento y explosivo carácter, además de su instinto e inteligencia, le abren las puertas a ese deseado mundo y de esa forma se hace de numerosos enemigos.
La cinta gira en torno al tráfico de drogas y a la relación de la delincuencia organizada de los Estados Unidos con los carteles sudamericanos. Por lo que no es raro ver personajes con apellidos como Sánchez, Ramírez o López, y de nacionalidad colombiana, cubana o boliviana, por mencionar algunos.
Una cinta atractiva y envolvente, pero violenta gráfica y verbalmente. Con los años se ha convertido en todo un elemento de la cultura pop. Si quieres disfrutar una buena película de mafiosos, Scarface es una excelente opción.
El Paneo. Cine en movimiento.
Mamá, soy Paquín.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es El Paneo, Cine en Movimiento. Y acabamos de escuchar esta película ya inmortal que nos recomendó el buen Tavares a través de los hermanos Cápsula, y que es Scarface. Una, según yo, una de tus favoritas, Tavares.
Sí, gran película. Está bien buena, la verdad.
La película.
La película y Michelle Pfeiffer también, se veía bien mami rica, así, o sea.
Oye, entonces, ¿a ti te gustaría ser un mafioso al estilo Tony Montana?
No, mis principios no me lo permitirían. No sería capaz de vivir 10 años chido y pasarme 30 en la sombra. No se justificaría si tener 10 años de opulencia y bonanza total y excesos por pasar el resto de mi vida en la cárcel. No. No sería una opción.
Y bueno, es que en realidad eso pasa con todas las mafias de hoy en día que ya
o no morir.
Son. Claro. Y además vivir con miedo toda la vida. Sí. No poder disfrutar como toda la opulencia en la que se vive, sino tener que esconderte hasta de tus conocidos, tener desconfianza de tu familia incluso.
Esa película es muy buena porque realmente retrata bastante bien lo que fueron los 80s. Les recomiendo ampliamente Scarface.
Claro, y las extravagancias de los ricos, hasta dónde claro. pueden llegar y las cosas que compran.
Y ¿no? como nos dijeron por ahí, los ricos, cada vez son más ricos. Claro que sí, ¿eh? Saludos a la empresa de artes gráficas. Ricos.
Oye, y bueno, siguiendo con estas películas de mafia, pues no podemos dejar de mencionar la trilogía más que consagrada de El Padrino, de Francis Ford Coppola, que, bueno, del argumento se pueden decir muchas cosas, pero uno de los grandes méritos de esta trilogía es que, además de una gran historia, pudo retratar las costumbres, los usos y las formas de vida que llevaban los mafiosos de aquel entonces.
La gran mayoría son dirigidas por el señor Brian De Palma, que parece que el señor nació para dirigir películas de mafia y de estas cuestiones. Por ejemplo, tenemos a la Dalia Negra, película que maneja más o menos la temática. Tenemos Pulp Fiction, también de Tarantino, maneja un rollo medio mafioso.
De la que ya hemos hablado en el panel.
Claro que sí. Tenemos también Casablanca, tenemos...
Una de mis favoritas de mafia es Blow o Inhala con Johnny Depp. Una película buenísima que narra la historia de uno de los primeros hombres que introdujo la cocaína en Estados Unidos. Y bueno, todo su proceso y su decadencia.
Saludos a Colombia, don Pablo Escobar.
Que hace una aparición mágico-mico-musical en esta película, ¿no?
No, pero yo no voy a decir nada porque a los colombianos no les gusta que hablen de su país por esas cuestiones. Pero bueno, mejor vámonos a escuchar la cápsula cartelera alterna. Esto es El Paneo.
Cine en movimiento. No se vayan.
Esta es tu cartelera alterna. Cartelera Alterna.
En esta ocasión, en Cartelera Alterna, les tenemos tres filmes favoritos del paneo.
My Little Miss Sunshine.
Una excelente comedia donde la trama se desarrolla principalmente en la carretera, donde una familia americana, un tanto extraña, emprende un viaje hacia un concurso de belleza infantil, en el cual participará la más pequeña de la familia.
Durante el viaje se van desarrollando una serie de experiencias para cada uno de los personajes, donde la transformación ofrece un conmovedor vistazo a las sorprendentes recompensas de ser un perdedor dentro de una cultura obsesionada con la victoria.
Es una novela dramática estrenada en el año del 2006, bajo la dirección de Jonathan Dayton y Valerie Faris, con un impresionante guion escrito por Michael Arndt, quien en esta historia de carretera nos ofrece en cada parada un nuevo rasgo de cada uno de los peculiares personajes.
El umbral.
Misteriosa historia dirigida por Mark Foster, donde se desenvuelve un extraño encuentro entre un psiquiatra y un paciente de su mejor amiga, también psiquiatra, un joven extraño que tras sus consultas envuelve a ambos en una sorprendente historia que se desdobla entre la vida y la muerte.
Con las actuaciones de Ewan McGregor, Naomi Watts y Bob Hoskins, la historia se complica con el inusitado anuncio de un paciente a su psiquiatra, en el que le hace saber que en el transcurso de 7 días piensa suicidarse.
Una historia con toques surrealistas y un tanto inexplicables, que tras la búsqueda de respuestas termina por encontrarse personajes y lugares que dan la impresión de una dimensión extraña y paralela entre la realidad y el umbral de la muerte.
Memento.
So where are you? You're in some motel room. You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's kind of hard to say. I don't know. It's just an anonymous room.
Lanzada en el 2000, ganadora del Globo de Oro por Mejor Guión Original, nominada a los Oscar por Guión y Edición.
La historia de Leonard, interpretado por Guy Pearce, sufre una extraña deficiencia de la memoria que le hace olvidar lo ocurrido hace escasos momentos, a la vez que recuerda perfectamente toda su vida anterior a la violación y asesinato de su mujer, acto a cuya venganza dedica toda su existencia.
El guión de Christopher Nolan está basado en un relato llamado Memento Mori, en latín, Recuerda que eres mortal, escrito por su hermano Jonathan. Una de las mayores peculiaridades de la película reside en su línea temporal, la cual en vez de ser lineal, va hacia atrás, a saltos, mostrando según avanza la película las causas de lo ya visto en vez de las consecuencias.
Intentando reconstruir a cada paso su propia evolución, fotos y tatuajes en su cuerpo son la guía que le mantienen en el camino.
El paneo, cine en movimiento.
All the gin joints in all the towns in all the world. She walks into mine.
Bienvenidos al paneo. Estamos regresando desde esta cápsula Cartelera Alterna. Con buenas recomendaciones para que...
Como siempre, como ya es
como
costumbre.
Siempre, ya es una costumbre manejar. Te manejamos lo que viene siendo la buena película para ver. Exacto. Con el acá, con la familia, solo. Pero ver cine es el chiste.
Exactamente.
Pero se nos acabó el tiempo en el paneo.
Una vez más,
nos quedamos sin tiempo. Se acaba este viaje, bonito viaje que iniciamos cada jueves.
Así es. Los invitamos a que sigan visitando nuestro sitio en internet, que es
www.elpaneo.blogspot.com.
Así es, no dejen de escucharnos cada semana o pueden descargar desde esa bonita página nuestro podcast para que nos lleven a donde quieran.
Y escríbanos a nuestro correo, cuéntenos qué onda con ustedes, de dónde son, de dónde nos escuchan. Tenemos mucha curiosidad por saber quiénes son las personas que nos escuchan desde Nueva York realmente. O agréguenos al Facebook, búsquenos ahí, busquen Marlene Tenango, o busquen a Roberto Tavares o a Angélica Holguín o a... Ah, no, Laris no tiene Facebook, ¿verdad?
No, es un
no,
cholo.
Laris no te la maneja. Y busquen también a José Luis Ramírez Torres, búsquenlo.
José Luis Ramírez
y también busquen los grupos.
Yo no tengo porque me secuestran.
Claro que sí. Y bueno, esto es todo en el paneo, se despide de ustedes.
Marlene Tenango.
Roberto Tavares.
Angélica Holguín.
Víctor Hugo Lares.
¡Y Huicho!
Y Huicho, el C pequeño de las consolas.
Un abrazo muy grande para todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Y sigan aquí en El Paneo. Esto es Cine en Movimiento.
Adiós.
Chao.
El Paneo. Cine en Movimiento. Cine.